Muy buenas noches, sean bienvenidos hoy domingo 9 de mayo, el Día de las Madres. Un saludo hermoso y cordial a todas ellas que están ahí junto a nosotros día a día y las que no están muy cerca, pues un saludo hacia la distancia y decirles que las amamos. Nunca dejes de decir te amo a tu madre porque es ella una persona muy especial, es aquella que está ahí presente, preocupada por nosotros. Y por supuesto, nosotros nos debemos a ella porque ella nos dio la vida. Así que un saludo maravilloso a aquella gran mujer que está presente en cada una de las cosas. Aunque usted no lo crea, esas personas siempre están ahí. Siempre. Así que les invito a que se tomen un momento, hablen con ellas y denles ese saludo que tanto esperan. Ahora, sin más dilación, empezamos con el episodio número 2 de esta seguidilla de, digamos, de ocio placer que deberíamos estar siempre presentando cada día domingo en horario vespertino. Sin más preámbulo, comenzamos con este episodio que se llama La Cuarta Revolución. Bueno, damos inicio a este nuevo episodio con ustedes, el uruguayo. ¿Cómo estás, uruguayo?
¿Qué tal? Muy buenas, estimado Greco. Muchas gracias por la invitación.
Qué bueno. ¿Cómo está la salud? ¿Cómo está la familia?
Por suerte, todo en orden por acá. ¿Qué tal tú?
Yo estoy bien, la familia bien, y estamos, bueno, aquí contentos de recibirte ya en este podcast, que es el segundo que se va a lanzar. Esto se estaría lanzando el día 9, así que en el horario vespertino. Estamos en Ocio Placer, estamos de vuelta y son las 11 de la noche. Bueno, lo que estamos haciendo hoy es hablar de la Cuarta Revolución. Yo entiendo que la Cuarta Revolución debe ser parte de todo esto que ha pasado con la Revolución Industrial o la electricidad, no lo sé. Me gustaría que tú, como el entendido de este tema, me gustaría que tú me empezaras a explicar. Dame un pequeño, una pequeña pincelada de lo que sería la Cuarta Revolución.
Bueno, amigo, lo que podemos decir acerca de la Cuarta Revolución es que la Cuarta Revolución de esta época es el software. No es una época de cambios, sino un cambio de época.
Interesante. Así que el software. Bueno, como ya entendemos un poquito más, estaríamos pensando en que nos ponemos a decir de qué se trata realmente todo este asunto. Cuéntanos un poco de la historia. ¿Qué es esto de las revoluciones?
Bueno, de las revoluciones que tenemos, vamos a hacer un breve repaso. La primera revolución que tuvimos fue la industrial. Marcó el paso de la producción manual a la mecanizada entre los años 1760 al 1830. La segunda fue la electricidad. Nos permitió la manufactura en masa allá por los albores del 1850. La tercera revolución fue la de la electromecánica y las telecomunicaciones a mediados del siglo XX. Y finalmente, la cuarta revolución, la de la actualidad, el software.
El software, entiendo. ¿Y qué más podemos saber del software? ¿Qué es lo que cambió realmente en nuestras vidas el software?
Bueno, el software no inventó nada, ¿no? Sino que confluye todo lo existente dentro de él mismo. Se comienzan a fabricar productos de una naturaleza distinta. El código, ese es su lenguaje, esa es su naturaleza. A mí me preguntas, ¿qué invadió el mundo en el siglo XX? Bueno, yo te voy a responder, el petróleo, ¿no? Vivíamos en carretas, andábamos a caballo, luego cambiamos, construimos carreteras, vehículos. Claramente comienza a dominar aquel mundo del siglo XX una materia prima fácil de copiar en distintas formas. Ese es el plástico. Luego, ¿por qué decimos que en el siglo XXI es el software. Cada vez que el software toca la industria, la transforma radicalmente, ¿no? Podemos ver cualquier industria, la industria de la música, la publicidad, periodismo, automotores, ¿no? Detengámonos en esa industria, la de los automotores, ¿no? Que fabrica copias.
Efectivamente. O sea, en realidad, lo que estamos viendo aquí es una serie de copias que de alguna forma, dependiendo de la necesidad, podemos abordarla y quizás de alguna forma facilitar la vida del usuario, ¿no es así?
Exacto, exacto. Toda copia que bueno, si fabrico auto, como volviendo a eso que estábamos hablando, ¿no? El costo del auto es la copia, sus repuestos, el software que utilizo para fabricarlo es algo que compro una única vez. Y luego este se replica en todos los modelos, ¿no?
Ok. Pero cuéntame tú, ¿qué concretamente fue lo que esto podría, digamos, decirse que es la cuarta revolución? ¿Qué hizo que el software fuera el protagonista real y concluso de que este es el momento donde todo partió?
Bueno, el software tiene como skill o habilidades la innovación. A partir de ahí es donde todo parte, la manera de llegar masiva a mucho público. O sea, su creatividad es lo que lo hizo popular. Entonces, donde todo partió es cuando él pudo replicarse en las masas. Estas skills que tiene el software lo favorece por ser generalista. Sos creativo cuando sos generalista, cuando podés dar una solución a varias situaciones. Cito como ejemplo el Maps. En verdad, el Maps es una solución generalista que desde las primeras aplicaciones que a todos nos sirvió, a todos nos dio una solución. Podemos ver en un mapa una ciudad o una región, despejándonos dudas de dónde se ubican determinados puntos. Puede usarlo alguien vinculado al transporte, un Uber, un taxi, un colectivo, un analista de marketing que quiere saber cuál es el área comercial más densamente poblada. Y bueno, justamente es una de las soluciones que nos dio Maps, por ejemplo, a todos, ¿no?
Claro. Claro, mira, yo te lo preguntaba porque yo me pongo a pensar en los años 40, ¿cierto? Cuando estaba este asunto de la Guerra Mundial, donde teníamos el famoso enigma de los nazis, que no era descifrable. Hasta que llegó la computadora que fabricó Turing, ¿cierto? Entonces, yo me pregunto, ¿tenía software eso?
Bueno, qué momento las máquinas Enigma, ¿no? Sí, la máquina Enigma no poseía un software de código como nosotros lo conocemos, pero sí seguía una serie de comandos. Por lo tanto, podemos decir que sí tenía un software, ese software estaba escrito en un código, y el código en realidad es algo muy antiguo. El alemán Suse, en el año 1600, escribió el código, lo que es el padre del código binario. Entonces, si nos preguntamos que esa máquina Enigma, que era una máquina de rotores, ¿no? Se usaba tanto para cifrar como para descifrar mensajes. Originalmente fue patentado por los alemanes, ¿sí? Aunque luego, bueno, fue usado tanto por los aliados. Eran los navajos quienes desarrollaron su propio lenguaje, el navajo, que era con el que transmitían sus coordenadas y mensajes entre los aliados para que no fueran descifrados por otros.
Claro.
Dime tú.
No, sí, no, que te quería preguntar, ¿y si entonces la máquina que fabricó Turing, que en este caso es de los aliados, ¿cierto? Un famoso, el que inventó en realidad la primera computadora a nivel mundial, ese hombre, lo que hizo fue entonces utilizar el software o el código que usaba Enigma para hacer una especie de retroalimentación sobre este mismo y volver hacia atrás lo que decía el código, lo que se llama hacer, lo que se llama descifrar, ¿no? Entonces, estamos hablando de que Turing hizo una computadora que descifraba el código Enigma, pero a su vez era como una derivación del mismo código, pero hecho ya en una computadora, ¿no?
Exacto, exacto. Lo que hacía era decodificar, ¿sí?, por un algoritmo criptográfico los mensajes ocultos de los nazis, siendo puntualmente en el momento que se utilizó para eso, y varias de las nomenclaturas que se utilizaron en el momento, luego, bueno, hasta el día de hoy, se han popularizado. Si bien la máquina Enigma manejaba bulbos, y era muy lejano a lo que hoy tenemos como un notebook, hasta el día de hoy utilizamos términos como el bug o el debug, que es cuando un programa tiene problemas, tiene un bug, ¿no? Cuando un programa presenta un error, tiene un bug, y la solución para eso es un debug. Antiguamente, bueno, puntualmente la máquina Enigma de Turing, al levantar temperatura, juntaba bichos, ¿sí?, entre sus transistores, entre sus bulbos, y esos bichos impedían la transmisión eléctrica. Por eso bug es bicho y debug, por decirlo de alguna manera, es matabicho. O sea que en ese caso, puntualmente, estos cascarudos, estos beetles o cucarachas también, que aparecían dentro de la máquina por la calidez que había adentro, generaban interferencias en la transferencia electrónica. De ahí, así se acuñó el término bug y debug, que lo ocupamos hasta el día de hoy.
Perfecto. Mira, qué interesante. O sea, estamos hablando de algo que nació de hace ya de los años 40. O sea, estamos hablando que son aproximadamente, ¿cuántos? ¿60 años?
Exacto, él formuló su propia versión en el 1936.
Ya, espérate, 60. No, son más de 60 años, estamos hablando, son 80
más
años.
De 60.
Son 80 más, años. Más la matemática me falló, amigo, disculpa.
Una larga transgresión de generaciones ha pasado hasta el día de hoy, y aún así sigue vigente varios de sus términos.
Interesante. Qué interesante. Claro, yo estaba viendo aquí en internet que, bueno, el gobierno de la, digamos, en este caso, de la historia de lo que es el reconocimiento que se hizo a Alan Turing con respecto a la inteligencia británica, ¿cierto? Que en julio de 1945 este tipo resolvió el problema. Y era un problema que les costaba vidas humanas. Imagínate que fue un héroe este tipo. Ya, pero no nos desviemos del tema y sigamos hablando de tu ocio y tu ocio placer, ¿cierto? Y hablemos de qué otras cosas modernas tenemos. Imagina tú que tú me hablas de una cuarta revolución donde el software ha tenido protagonismo, ¿cierto? Y a su vez el software ha ido indagando poquito a poco en distintos hardware, dispositivos, etcétera. Incluso tenemos inteligencia artificial que de alguna forma nos trata de convencer que podemos confiar en ellos, ¿cierto? Y así sucesivamente. ¿A qué me refiero? Siri, Alexa, a Google Assistant. Tenemos la inteligencia artificial que está tratando de hacer la gente de Facebook, y así sucesivamente. Entonces, efectivamente, tenemos una revolución entre manos y da para mucho. ¿Qué puedes decir tú de eso?
Bueno, lo primero es eso, ¿no? El tráfico de la información es lo que actualmente todas las aplicaciones más buscan, es saber con quién están tratando. Tus datos, tu preferencia, qué tipo de ocio te gusta, qué preferencias laborales tienes, qué intereses artísticos, musicales, y eso va formando un perfil del usuario que luego, bueno, las grandes empresas no solo almacenan para poder venderte productos, sino que también lo venden a otras empresas en el hecho de decir, bueno, este perfil consume esta música, estas películas, series, vive en tal región, y toda esa información va dando un perfil que luego se masifica, y es información que se vende, ¿sí? Entre las aplicaciones, los gigantes de las aplicaciones, claramente tenemos tanto a iPhone como Android, ¿no? Que son los dos gigantes de las aplicaciones. No sé si te parece que empezamos a hablar un poco de las primeras de ellas. La primera aplicación que conocemos es el Tetris, ¿no? Un emblema de las aplicaciones. Tampoco podemos desmerecer al legendario Snake.
Claro. ¿Quién no ha jugado a Snake, Bueno,
¿quién no ha jugado a
Snake? Los niños no han jugado. Yo creo que los niños de ahora no han jugado a Snake.
No, creo que actualmente ya no. Bueno, el Tetris sí, no ha perdido vigencia. El Tetris se instaló como app por primera vez en 1994 en un teléfono móvil danés, el Hagenat MT2000. Luego, 3 años después, es cuando Nokia lanza los legendarios, los irrompibles, como se le decía, ¿no? El 6110, el 3210, que eso sí poseían como aplicación nativa al Nokia. El Nokia poseía el Snake y el Tetris había quedado un poco más relegado ya luego de aquella vieja versión danesa de Hagenat 2000, y pasó a popularizarse en todos los dispositivos Nokia el juego, el legendario Snake.
Sí, yo recuerdo haber jugado Snake en el Nokia N80 que alguna vez tuve, y la verdad era una pasada, era interesante jugarlo, por lo menos para pasar el tiempo.
Y bueno, y también de esos Nokia el rendimiento, ¿no? En tanto a la batería, uno puede decir, bueno, que el software era un poco precario, aún no vivía el segundo hito de la tecnología WAP, esos Nokia, pero sí se destaca su robustez de software, su robustez física también, porque eran irrompibles, ¿no? Y la robustez de la batería, el rendimiento era espectacular.
Sí, era brutal, duraba semanas, güey. Yo me acuerdo que, a ver, ¿cuánto? ¿Una semana duraba la batería?
Sí, sí, hay leyendas que dicen que duraba más de una semana. Bueno, y no era vulnerable a tempestades, al sol, uno lo podía dejar al sol, se podía mojar, se golpeaba. Y aún así, bueno, son celulares que en algunos lugares se guardan como una pieza de museo, ¿no? Un hito tecnológico.
Yo tengo un Nokia 918, un ladrillo, ¿eh? Era un ladrillo. La verdad es que ese Nokia 918 que se le sacaba la antena para poder, digamos, tener señal.
Alterno. Bueno, en lugares, sobre todo lugares conflictivos, en Medio Oriente, cuando fue la guerra en la África subsahariana, un modelo que era el Tango, que ese modelo pertenecía a Motorola. También poseía características similares, ¿no? La antena desplegable, la batería eterna, el software Cyrix, que Cyrix es el abuelo de Linux.
Mira,
ya que Cyrix tuvo un salto a Unix y luego nace Linux. Realmente, todos estos dispositivos, todo este software es anterior a la tecnología WAP. Como te decía, la tecnología WAP es el segundo hito, ¿no? Lo encontramos en el año
2000. Y yo creo que ya sé para dónde apuntas. Yo ya estoy viendo, ya vamos a derivar seguramente al gran último hito de los últimos quizás ya 15 años, bueno, en realidad son 12 años, desde que apareció quizás el primer iPhone, ¿no?
Exacto, en junio de 2017 Apple presentó el conocido iPhone.
2007,
junio de 2007 es cuando iPhone presenta ese iPhone que transformó el mundo de las aplicaciones, ¿no? En 2008, luego de haber presentado el exitoso modelo, crea su App Store propia, ¿no? Una plataforma que permitía descargar apps, que actualmente cuenta con unas 2 millones de aplicaciones activas. Otras han quedado, obviamente, en receso por actualizaciones o nuevas versiones. Y a su vez, por otro lado, también entró en juego el gigante Google en 2008, quien lanzó su primer teléfono con el sistema operativo Android, el nieto de Xyrix. Desde ese momento, Android desarrolló una tienda de aplicaciones denominada Market Android, que es lo que hoy conocemos como el Play Store.
Claro, pasó a ser el Google Play y después pasó a ser el Play Store. Esta cuestión sí. Es, claro, que lo único que yo puedo decir que entre, bueno, a mí me encanta iPhone, tú lo sabes, ¿cierto? Yo soy amante de lo que es Apple. Pero lo que a mí me gusta de Apple, y quizás hay gente que no le gusta, yo puedo respetar eso. Hay haters que no les gusta la manzana mordida, pero a mí me gusta, y es por unos detalles muy interesantes. Tiene buena seguridad, es estable, es intuitivo, y lo mejor de todo es que funciona muy bien, o sea, en todo sentido. Sin embargo, yo, por lo menos, yo en mi posición de usuario no avanzado como tú, ¿cierto? Cuando yo ocupo Android, he tenido experiencias en las cuales he visto que se ralentiza mi teléfono y que muchas veces las aplicaciones que están en la Play Store no todas son certificadas, o si son certificadas, no son todas muy bien certificadas. No sé qué piensas tú de eso.
Bueno, yo creo que iPhone estandarizó la certificación del software. No, es el final, es el resultado final de muchos ensayos, ¿no? Si quisiéramos ver un poco más atrás lo que fue la certificación de firmware, fue BlackBerry el primero, ¿no? Quien empezó con su marca de teléfonos inteligentes, con satélites al servicio exclusivo de la mensajería BlackBerry, allá por el año 1999. Fue el primero que intentó certificar las aplicaciones típicas de un teléfono inteligente, las libretas de direcciones, agendas, calendarios, quizá lo que hoy conocemos como natural dentro de un teléfono. Cualquiera de nosotros, cuando toma un teléfono, de las primeras cosas que ve, bueno, es la agenda de contactos, la alarma, ¿no? Sí. Esas cosas, esas aplicaciones, bueno, las redes sociales, la cámara, esas cosas integradas en todos los dispositivos. Fue BlackBerry con su innovación de firmware LEDAR, con su teclado QWERTY. ¿Te acuerdas que antes el teclado era algo que iba fuera de la pantalla?
Sí, y lo que lo hacía también algo, digamos, de alguna forma apetecido, ¿cierto? La gente miraba eso y llamaba la atención. Era como tener un mini PC en las manos.
Es cierto, ¿eh? Es cierto. Creo que era lo que más impresionaba. Creo que era lo que más vendía también, ¿no? Su innovación era lo que hablábamos hoy un poco, ¿no? Si sos creativo, tenés la manera de llegar a todos con una novedad que soluciona más de un problema.
¿Y sabes lo que a mí me gustaba de BlackBerry? Aparte de la sensación del tacto que teníamos con el teclado, que lo que me gustaba es que era elegante, y lo otro es que marcaba un carácter profesional. O sea, tú sabías que eso no lo iba a tener cualquier persona, lo tenía siempre una persona que estaba involucrada en el mundo de negocio o bien involucrado en todo este asunto de lo que sería de la gerencia, los proyectos, gente que manejaba información bursátil o información relativa a no sé, derechos, abogados, etcétera. O sea, todo ese mundo estaba como más o menos ligado entre sí. Eso es lo que era mi impresión, porque no estaba muy implicado hacia el área de, no sé, de redes sociales. Quizás quiso meterse en su momento, pero fue demasiado tarde.
Llegó tarde. Sí quiso innovar, al margen de su teclado QWERTY, quiso innovar instalando un dispositivo cual mouse, un dispositivo tipo mouse, iba sobre el teclado. No sé si lo recuerdas. Era un pequeño recuadro Que era una innovación. Para el momento era una innovación. Aún así la pantalla no era táctil. Entonces, de alguna manera, había que hacer algo que pudiera desplazarse libremente por todo el display.
Sí, sí, me acuerdo de ese punto negro. Era un cuadrado negro, así como tipo cristal. Y también había una versión que era del tipo bola.
Sí. Le habían dado un nombre propio que era, creo que era Black Squash, el nombre que se le había incorporado a ese mouse bola digital. Creo que era Black Squash o Black Splash. Tendría que consultarlo un poco más. El desarrollo del mouse incorporado fue de la marca Lexicon Branding. No sé si lo recuerdas. Ellos son los dueños de Xerox.
Ah, es que me suena, porque al final de cuentas, recuerda que, bueno, no sé si tú viste la película esa que donde aparece todos estos grandes o gigantes, digamos, de la informática o del hardware, ¿cierto? Hablando de Bill Gates, hablando de este tipo, el CEO de Apple, ¿cómo se llama? Que tanto me gusta Apple y se me olvida, bueno, Steve Jobs, ¿cierto? Y Steve Jobs, ¿qué es lo que hizo? Que empezó a trabajar en colaboración con Xerox, ¿te acuerdas? Que él al final después es como que se roba el mouse, weón. Como que lo hace suyo, sí. Y lo pone en las Mac como parte de la innovación de lo que era tener un ratón. Y esa cuestión era la innovación del momento. No me cabe duda de que el Xerox pudiese haber sido partícipe de este Black Squash que hablas tú para lo que es el BlackBerry.
Sí, bueno, es Xerox el primer desarrollador del mouse. En realidad, en el garaje de una casa es donde nace el primer mouse. Es una invención de Bill Gates y su mejor amigo, ¿no? Como tú bien lo has dicho, el CEO de iPhone, cuando empezaron, robaron esa patente, por decirlo de alguna manera. Steve Jobs y Bill Gates son los que se apropian de la creación del mouse. Incluso el primer mouse que hicieron lo encapsularon y lo enterraron en el jardín del lugar donde trabajaban, esa cochera donde trabajaba, donde empezó todo el sueño, por decirlo de alguna manera. Hay un documental que se llama Obsolescencia Programada. No sé si lo has visto, pero se lo recomiendo a todos los oyentes. Es importante ver cómo se ha diseñado las cosas para que tengan una vida útil y obligarte a comprar el nuevo producto. Antes el mouse, bueno, estos tipos de mouse que estamos hablando, traían una bolita, traían una pelotita, no era óptico su guía del puntero del mouse, era una pelotita que lo hacía eterno, ¿no? Uno necesitaba tan solo asear, limpiar la pelotita para poder contar nuevamente con la funcionalidad del mouse. Actualmente, si se rompe el óptico del mouse, lo tiene que cambiar.
Sí.
Eso es parte de la obsolescencia programada de los objetos que nos venden con una vida útil finita, por decirlo de alguna manera.
Entonces todo ondea y se devuelve al mismo origen, que sea es el software, ¿no? Al final el software le da utilidad a las cosas que estamos acostumbrados a ocupar. Y aquí va el asunto de la obsolescencia programada, que efectivamente a medida que vas ocupando este equipo y lo vas actualizando, te has dado cuenta que después ya anda más lento, le dura menos la batería, empieza a fallar, y al final te das cuenta que en realidad no es que falle el equipo, el hardware, lo que está fallando o lo que tiene como fallo programado es el software.
Exacto, es su muerte. El software lo programa para eso, para en algún momento caer en la obsolescencia, Y a fin de cuentas, bueno, el software lo único que lo hace perpetuo es la actualización, es la nueva versión. Sea que programar es rápido, por eso estamos acostumbrados en esta nueva era a que sea la velocidad, la vertiginosidad de la velocidad de los cambios, es más rápida, porque programar es más rápido. Entonces lo único que te puede perpetuar es la nueva versión.
Claro. Mira cómo es el asunto.
Bueno, no sé qué te ha parecido.
Me pareció excelente. Mira, este canal es nuevo, ¿cierto? Y dentro de la estructura de todo esto, necesitamos que tú nos des tus recomendaciones.
Bien, mis recomendaciones en tanto al software. Siempre tenemos que tener un respaldo de todos nuestros archivos. La información es lo más privilegiado que puede tener uno en cualquier dispositivo. Entonces, nunca nos olvidemos de dónde guardo mis cosas, cómo alojo mis cosas. Puedo alojarlo en una nube, puedo alojarlo en un medio físico, pero tengo que alojarlo en algún lugar, dado que el día de mañana, como lo hacíamos en el pasado, creo que todos tenemos el recuerdo de la vieja caja de zapatos donde alojábamos las fotos familiares, ¿no? Actualmente ya lo hacemos en una micro CD, en una nube, en un drive o en el mismo dispositivo. Y cualquiera de los tres medios son vulnerables. Cualquiera de los tres medios pueden ser hackeables, destruidos físicamente, o sea, son todos finitos. Por lo tanto, ahora que la información se ha vuelto de una manera digital, no descartemos nunca almacenarla en varios medios. Mi recomendación para esta nueva era es que la información es lo más importante y bien guardada debe ser.
Ya, pero ¿en qué sería bueno guardarlo? ¿Discos duros aparte, memoria flash, quizás a tener algunos dispositivos NAS por ahí? ¿Qué realmente recomiendas tú como ya, digamos, no sé, cómo lo haces tú? Me encantaría saberlo.
Bueno, a mí la vieja escuela me enseñó que siempre un dispositivo extraíble de fácil almacenamiento es lo más confiable. Por lo tanto, podemos denominarlo de varias maneras: un disco NAS o una memoria extraíble, un disco duro externo. Siempre esos medios de almacenamiento de información, para mí, son los más confiables. No podemos descartar lo que nos impone actualmente el mercado, que son las nubes. Las nubes han cobrado un dominio en todo ámbito, ¿no? Actualmente, cuando uno está trabajando, cuando uno, bueno, mis hijos que son youtubers, hay gente que, bueno, mis hijos desconocen completamente lo que nosotros conocíamos como la unidad SIP. No sé si recuerdas.
Sí, los discos de 120 gigas, ¿no?
Exacto,
No,
entonces,
megas, perdón,
megas, mega,
megas, no
mega.
gigas, 120
No,
megas, gigas ya es
mega.
más actual.
No, mega, que en ese entonces guardábamos documentos Word, CSV, intentábamos comprimir las imágenes para que no nos ocuparan tanto espacio, no sé si te acuerdas. Pero
Sí, yo
era
me perdí.
artesanal. Era artesanal. Bueno, cuando actualmente uno entra a un drive, el almacenamiento en una nube, bueno, supera los 20 gigas. Entonces, actualmente uno le dice, por ejemplo, a mis hijos, ¿no? Que le digo, tenés un disco duro externo, pero ¿para qué, papá, si tengo el drive? Incluso
Sí.
contratan más espacio en el drive para poder almacenar un poco más de toda la información. Y sí está sostenido a cambios. Un día se pueden caer las redes, un día se pueden caer las nubes. Es un peligro que existe, pero la sociedad actual como que no contempla eso. Ya no es aceptable que una nube se caiga sin una fácil reposición, ¿no? De mi parte, lo más recomendable siempre es tener un disco duro externo.
Me parece. Bien, se nos está acabando el tiempo. Solo una cosa más. ¿Tú tenías un... ¿Hay algo que recomendar? ¿Unas bufandas de estas Jedi? ¿Cómo es ese asunto?
Bueno,
Instagram, me imagino.
Las bufandas Jedi. Las bufandas Jedi es algo que vamos a nombrar una cuenta en Instagram, porque han tenido mucho éxito y lo que más se está pidiendo de las bufandas Jedi son los personalizados. Por ejemplo, hay mucha gente que lo busca con el logo de TikTok. No sé si estás familiarizado con la red social, pero es lo que más piden es una bufanda Jedi con el logo de TikTok delante. Y también los amigurumi. No sé si has oído hablar de esas miniaturas de actualmente, sobre todo lo que más se pide son los muñecos de Star Wars en la versión amigurumi. Así que en la descripción vamos a poner el Instagram para que puedan encontrar tanto las bufandas Jedi como las versiones de amigurumi de varias series del momento.
Sí. Bueno, y con esto mismo también anunciamos el Instagram del canal. El Instagram de este podcast va a estar también en la descripción prontamente. Y por supuesto vamos a recibir a través de este comentarios y algunas recomendaciones por parte del público, que se agradecen siempre, y nosotros tomaremos importancia de esta vez. También, para ir finalizando y dando la despedida al uruguayo, a mi querido amigo Matías, es que el próximo episodio vamos a hablar con otra persona que es amante de un ocio muy particular, que es el de las bicicletas. Mucha gente hoy en día, con el tema de la pandemia, se ha puesto bueno para tener rodillos y andar en bicicleta, marcando incluso con tecnología, como lo que estábamos hablando recién, en una app, ya, donde podemos ver incluso una ruta. De todo esto y mucho más vamos a hablar en el siguiente domingo, ya, que debería estar correspondiendo al domingo 16 de mayo, y vamos a estar hablando más o menos en esta misma hora, entre las 10, 11 de la noche, como es acostumbrado. Así que, mi querido amigo Matías, te doy, bueno, la despedida. Te agradezco mucho que tú hayas conversado el día de hoy conmigo, que hayas tenido el tiempo de compartir tus conocimientos y tu simpatía, como es de costumbre. Y por supuesto, también darle saludos a tu familia y que tenga mucho éxito con los amigurumi, con las bufandas de Star Wars y quizás con muchas otras cosas más. Yo voy a ser uno de los primeros que va a querer una bufanda de esa. Así que te la encargo desde ya.
Bueno, muy bien, amigo. Muchas gracias. No sé, ¿qué te parece si nos vamos con una canción? Quería recordar una frase del hacker Berners-Lee. Él dijo que las bibliotecas de apps son una bendición, un oasis, nuestra casa de recursos en el medio de la carretera virtual. Con eso quiero dar paso a la siguiente canción, Our House in the Middle of the Street, de los Madness.
Muchas gracias, uruguayo, por esa canción. Bueno, habría que buscarla por Google, así que los invito a que puedan escucharla a través de Spotify, que es uno de los principales colaboradores de este podcast, porque es el que me dio una aplicación llamada Anchor, que es bastante útil. Así que muchas gracias. Publicidad gratis para Spotify.